Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos de Radio Sefarad con Carmelo Jordá, que es periodista del medio Libertad Digital. ¿Qué tal, Carmelo?
Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de estar contigo y con tus oyentes.
Bueno, han pasado 3 meses desde nuestra anterior entrevista, que tenía lugar a los muy pocos días del inicio de esta guerra. Y evidentemente han pasado muchas cosas y muchas de estas cosas las has reflejado en tus columnas. No sé si es la última, pero una de las que recuerdo y que me ha impactado es la titulada El genocidio deseado, donde estamos hablando de muchas cosas que están pasando más allá del campo de combate, también en el campo de la información, porque aquí parece como que hay una guerra paralela, una guerra con personas, con seres humanos, en la cual pues jamás evidentemente está perdiendo, pero otra en la que ha conseguido una victoria total como en muchas ocasiones anteriores, por lo menos pasadas las primeras 72 horas después de la masacre inicial. Pues hoy en día hay gente, manifestantes en muchos países occidentales que salen en apoyo de Hamás. Es algo que resulta difícil de concebir, ¿no?
Pero no solo manifestantes, que es algo que ya habíamos visto en otras ocasiones, quizá menos masivo. Es cierto que en esta ocasión ha habido manifestaciones, no tanto en España, pero sí en otros países de Europa o en Estados Unidos, muy grandes, desgraciadamente muy grandes. Yo veo más grave que ese posicionamiento lo hayan tenido, pues, por ejemplo, personas muy relevantes en el mundo universitario. Mucha gente recordará esta comparecencia de las tres, no sé, presidentas, creo que es el cargo de tres grandes universidades americanas en las que se negaban a decir que pedir que se mate a judíos es algo que va en contra de sus normas y una posición, y esto es lo que me parece el cambio más radical de esta crisis, que es que tiene muchos cambios, tiene muchas cosas distintas a otras, pero bueno, lo más fuerte, por decirlo de una forma coloquial, para mí es el hecho de que el gobierno de España haya estado, no voy a decir inequívocamente a favor de Hamás, porque quizá eso no sería así, pero en una línea de la que los propios dirigentes de esa Hamás se han mostrado muy satisfechos. Que no se puede decir mucho más. Cuando Hamás te felicita, es obvio que estás trabajando para ellos y no para. Y no para la civilización, la democracia y Occidente, que creo que es lo que debería haber hecho el gobierno de España.
Y bueno, no solamente han recibido felicitaciones del grupo Hamás, también de algo que teóricamente está todavía más alejado de la equivalencia o la equidistancia con el tema palestino, como son los hutíes. Es decir, los hutíes también felicitaron a España porque al principio se suponía que iban a participar en no sé cómo llamarlo, cuando participan barcos de distintos países para
Sí, la
desbloquear
misión internacional.
la misión internacional para desbloquear el Mar Rojo y luego las excusas que ha puesto el gobierno español me parece que son realmente terribles. Es decir, es que ya estamos haciendo cosas por la paz en muchos lados, entonces, y estamos ahí al lado en el Cuerno de África. Es decir, estamos donde tampoco pasa gran cosa. Pero donde realmente se nos necesita, pues vamos a escaquearnos, ¿no? Es un poco el
Y vamos a ver, el canal de Suez es vital para el comercio en todo el mundo, pero si es vital para el comercio de una zona concreta, esa zona es el Mediterráneo. Los puertos españoles son algunos de los más grandes del Mediterráneo: Barcelona, Valencia, Algeciras, que ya no está en el Mediterráneo, pero que está al lado y es prácticamente lo mismo, y de hecho es tan importante porque está al lado del Mediterráneo. Entonces, el hecho de que España no esté en esa misión es que es alucinante. Es decir, si algún país tendría que tener interés en estar en esa misión, es España. Es una misión, recordemos, que está tratando de que el comercio en todo el mundo, y insisto, y especialmente en el Mediterráneo, no se vea afectado por las salvajadas de estos hutíes que están atacando barcos cargueros, barcos completamente civiles, que es algo que no veíamos, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial, una cosa así. Yo, la verdad, o bueno, ataques de piratería en algún sitio concreto, pero que es algo en contra de cualquier norma de guerra. Se ponga del derecho o se ponga del revés. Las normas de guerra está claro que solo hay que invocarlas cuando se trata de lanzárselas a la cabeza de Israel. Cuando los demás la rompen, pues nadie habla de eso.
Bueno, tú en estos artículos que habíamos mencionado, solamente algunos de los últimos, pero que han sido bastante frecuentes en estos últimos meses, como es lógico, porque es una guerra que tiene en vilo al mundo y que protagoniza los titulares desplazando a otro conflicto que parecía que era el centro del universo, como era la invasión rusa en Ucrania, y que pues ahora hay que ir hasta las páginas muy muy atrás de los periódicos para encontrar alguna noticia al respecto. Pero lo que más me ha llamado la atención es cómo destacas algunos parámetros de esta modernidad, especialmente de la izquierda mundial, que empieza no, porque ya ha consagrado con los mejores ojos a los terroristas y señalando como los verdaderos culpables aquellos que son agredidos, ¿no?
Sí, a ver, que había una corriente muy importante de antisemitismo dentro de la izquierda moderna era algo que ya cualquier persona atenta y que mirase con ojos, iba a decir puros, pero bueno, digamos que mirase con ojos no muy mediatizados podía verlo, ¿no? Partidos como Podemos en España. Han sido y son abiertamente antisemitas, aunque traten de tapar un poco ese antisemitismo de antiisraelismo, pero bueno, al final todos sabemos que es lo mismo. Y otros partidos, incluso más grandes, habían dado muestras, habían vivido escándalos de antisemitismo importantes. Uno de los partidos de izquierda más importantes de Europa, que es el Partido Laborista, habían echado a su jefe anterior, Jeremy Corbyn, precisamente por antisemita. Es decir, no es una cuestión menor. Pero en esta ocasión yo creo que la izquierda ha dado un paso más allá o se ha quitado una careta más, porque, claro, defender la causa palestina en términos neutros, atacar a Israel en una situación neutra en la que, bueno, pues puedes tirar de una serie de tópicos y decir que Israel pues es el colonialismo, que sí, no sé qué, la ensalada habitual de mentiras y medias verdades, pues bueno, ya casi lo tenemos por descontado, es algo a lo que estamos acostumbrados, no nos sorprende. Pero hacer esas cosas y peores después de un atentado de la magnitud y la crueldad del 7 de octubre es algo que yo, por ejemplo, no me esperaba y os aseguro que mi confianza en la izquierda es muy baja, muy baja, muy baja. Así que, pero a pesar de eso, me han sorprendido, han ido mucho más allá de lo que yo pensaba que podía hacerse, porque como bien has dicho antes, es que bastaron 72 horas para desmontar cualquier solidaridad, cualquier acercamiento, cualquier cercanía con las víctimas, con la gente que había visto cómo asesinaban a sus seres queridos, con las mujeres que habían sido violadas, con la violencia, con los que habían sufrido una violencia extrema, con los secuestrados, que siguen muchos secuestrados. Bastaron, pues, esos 72 horas para que eso se olvidara por completo y de lo que hablásemos fue del falso genocidio de Israel, de los bombardeos indiscriminados que nunca lo han sido. Y de todas estas cosas que están en la boca no solo de muchos periodistas, sino también, como decía antes, de muchos políticos.
Bueno, hay una expresión que no es de ahora mismo, pero que ahora se destaca, ¿no? La inversión de los valores, es decir, señalar de forma inversa a lo que se tenía. con esto de la relativizar, es decir, no hay buenos buenos ni malos malos, pues ahora lo que hay son que los malos son los buenos y los buenos son los malos. Es una especie de juego perverso que no solamente acaba con el lenguaje y los conceptos, sino también con la propia ética de la civilización occidental, ¿no? De alguna manera.
Sí, sin duda, porque en todas estas discusiones se nos olvida quién es quién y cuáles son las partes, como quien dices, ¿no? Y se nos olvida, o bueno, no se nos olvida, es que no quieren recordarlo, que tenemos de un lado a un país democrático, a un país en el que se respetan los derechos humanos, a un país que respeta el derecho a la vida, un país que castiga al que mata fuera de la ley. Y del otro lado tenemos a una auténtica banda de salvajes, es decir, a gente que no respeta nada de lo que en Occidente nos ha costado siglos construir como un corpus de derechos y de forma de vivir en sociedad. Y eso, como bien dices, se mezcla y los que son los que defienden lo que nosotros somos, que obviamente es Israel, son los malos, los que han sido atacados son los agresores. Y los salvajes son los buenos y los agresores son las víctimas. Se le da la vuelta a todo para poder mantener un discurso que al final lo único que es, y yo de verdad pensaba que no era un asunto tan grave, pero lo único que hay detrás de todo ese discurso es un antisemitismo atroz. Yo pensaba que habíamos dejado atrás hacía décadas. Yo, de verdad, para mí ha sido un shock, no solo una sorpresa, sino un auténtico shock ver que en el mundo algo que yo creía que era algo que estaba ahí, pero que era francamente minoritario, que era grave en cierto, o sea, en muchos sentidos, pero desde luego no demasiado relevante. Y al contrario, no es muchísimo más grave de lo que yo pensaba y es mucho más relevante de lo que yo pensaba porque llega a muchos más sitios y con una intensidad, insisto, que yo, vamos, jamás pensé que alguien, después de lo que hemos visto y después de lo que se ha visto, después de lo que se vio el 7 de octubre, pudiese salir a decir las cosas que se están diciendo de Israel.
Bueno, lo del 7 de octubre es algo que a mí me tiene muy asombrado, como a ti, porque esto ha pasado no hace 80 años, que uno dice, bueno, la generación de actual no ha vivido lo que han sido el nazismo, etcétera, etcétera, y uno dice, ¿y los nazis cómo los alemanes no se daban cuenta que estaban asesinando a los judíos? ¿Eran cómplices o realmente no sabían que esto, que el otro? Pero es que la gente ha visto el 7 o el 8 o el 9 de octubre en las televisiones estos testimonios que grababan los propios atacantes, los propios palestinos, se horrorizaban y eso que no se mostraba ni la milésima parte de la violencia real que había tenido lugar. Y al día siguiente, pues esperaron cuánto. Lo que tardó el ejército israelí en agruparse en la frontera y empezar los bombardeos. Y apenas empezaron los bombardeos, empezaron también los bombardeos de mentiras con las cifras que da un supuesto Ministerio de Sanidad, que no es otra cosa que el propio grupo terrorista, que si siguiera con este ritmo, pues tendrían que haber desaparecido más o menos, o de aquí a 2 meses van a desaparecer todos los niños palestinos del mundo, porque las cifras no se pueden verificar, no tenemos ningún
No,
control
no es que
y
no se puedan verificar, Jorge, perdona que te corrija, es que ya se ha verificado que son falsas. Es decir, ya se ha verificado que hay cifras, o sea, que de un día a otro se inventan datos completamente. Es decir, que lo que, o sea, hay días, ha habido gente que ha estudiado esa contabilidad. Hicimos un artículo en Libertad Digital hace un tiempo y descubría que había días en las que habían muerto 300 personas, de las cuales 400 eran mujeres y niños. Por poner las cifras son aproximadas, ¿vale? Para que los oyentes hagan una idea. Pero eso ya se ha verificado, es decir, ya se ha verificado que es mentira. Y a pesar de ello, yo creo que el 99% de los medios de comunicación del mundo y desde luego muchísimos de España y específicamente los medios públicos, Televisión Española, Radio Nacional, pues siguen hablando de esas cifras como si fuesen una certeza que el propio periodista ha podido ir contando muerto tras muerto hasta estar seguro de que ese dato efectivamente es correcto.
Claro.
Es una de las paradojas de esta situación. Ha pasado en, yo creo que en todas las guerras que ha habido en Gaza hasta ahora. En todas también, al final de la guerra, había un momento en el que de una forma se descubría que la cifra que había dado Hamás era completamente disparatada y que no era real, pero sigue pasando, sigue dando igual, porque al final lo que se pretende no es informar. Es decir, quien está dando esas cifras no busca informar a la gente, no busca transmitir la tragedia que se está viviendo en Gaza, que es una tragedia, que eso no lo podemos negar, que podemos buscar quiénes han sido los culpables, yo lo tengo clarísimo, pero eso no quiere decir que no sea una tragedia. Pero no se quiere informar de esa tragedia, sino que se quiere usar esa tragedia para hacer propaganda antiisraelí y, en definitiva, antijudía.
Bueno, y aparte hemos visto, por lo menos a mí me ha llamado la atención, un cambio en las manifestaciones de apoyo a los palestinos. Siempre las han habido en épocas de conflictos, enfrentamientos bélicos, etcétera, etcétera, pero que el público español cante al unísono junto con ellos del río hasta el mar, es una expresión de decir vamos a eliminar a los judíos de la tierra de Palestina. Yo siempre me asombro que justamente en España no tengan un clic mínimo decir, bueno, si esta gente quieren erradicar a los judíos de esta tierra que una vez fue musulmana mayoritariamente. ¿Cuál es el siguiente país en la lista? Y evidentemente el otro país que ha estado no 80 años ni 70 años, sino 7 siglos bajo dominio musulmán es justamente la península ibérica. Es decir, que hay que hacer 2 más 2 para entender de que si Israel, por la razón que sea, cayera, pues España sería el siguiente en la lista.
Bueno, de hecho, el ISIS en su día lo dijo y lo dejó bien claro. El siguiente país de la lista es España. Los únicos que no lo tenemos claro para ser son los españoles. Yo tengo que decirte que creo que mucha gente en esas manifestaciones grita ese eslogan sabiendo lo que dice, pero que también mucha gente no sabe realmente lo que dice. No sé si pienso esto para tener una cierta tranquilidad moral de que efectivamente no hay tanta gente absolutamente, iba a decir una palabra muy gruesa, no hay tanto criminal, por decirlo suelto por ahí, que desea efectivamente que se mate a millones de judíos, ¿no? Quiero pensar que es así, pero tampoco estoy seguro al 100%. Pero desde luego, pero sí que es cierto que tanto en España como en otros países, ese tipo de eslogans, ese tipo de gritos se ha repetido. Y su significado es muy claro, su significado es hay que exterminar a los, corrígeme si me equivoco, casi 7 millones de judíos que en este momento viven entre el río, que es el río Jordán, y el mar Mediterráneo, en un país que se llama Israel. Eso es, desde luego, y lo ha dicho siempre, lo que quiere Hamás. Eso es, y lo ha dicho siempre, lo que quieren los amos de Hamás, que son los ayatolás iraníes. Y espero, insisto, que no sea lo que quiere la mayoría de la gente que se manifiesta, porque quiero pensar que muchos se manifiestan, bueno, pues porque es una causa que les parece más o menos justa y es algo que al final es cierto que es difícil que si sigues los medios de comunicación o determinados medios de comunicación en España, no creas que realmente hay una causa injusta, pero bueno, ya te digo que no tengo mi seguridad al 100% de que no quieran efectivamente exterminar a 7 millones de personas.
Yo a veces me pregunto, especialmente tras un momento como este, y porque no he vivido efectivamente esa época que citaba, el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando de pronto se muestra al mundo lo que eran los campos de concentración, los campos de exterminio, de que incluso en las peores épocas de la guerra, que había muchas necesidades incluso para el ejército nazi, antes que matar judíos, pero que esa industria seguía en pie. Pero en algún momento la gente tuvo delante de sí las evidencias. Un poco como el shock de que cuando después de la guerra de las bombas atómicas, el emperador de Japón sale y dice, no soy un ser divino, no estoy vinculado a Dios. ¿Hay alguna manera, algún final que tú puedas vislumbrar sobre qué tendría que pasar para que la gente dejase de creer en el odio a los judíos como la solución al mundo? Porque realmente es si hay algo que une en estas situaciones es el odio.
Los extremos políticos más separados se unen efectivamente en el odio al judío. Pues, Jorge, te tengo que ser sincero. Yo era mucho más optimista al respecto antes. Como te decía, yo pensaba que el antisemitismo, ese nivel de antisemitismo, era algo casi residual, es decir, más allá de ciertos círculos políticos, de obviamente. Posiciones muy descerebradas, pero mi sorpresa ha sido que creo que no es así. También te digo que quiero pensar que la sociedad occidental, en muchos sentidos, está llegando al final de un movimiento pendular que está llevando, y creo que hay señales un poco en ese sentido, ¿no? Un movimiento pendular que nos ha llevado en muchos sentidos. Hacia la izquierda, pero no hacia una izquierda como la que ha habido en Europa durante los últimos, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que era una izquierda con la que yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas o no, pero que tenía claros determinados principios, por ejemplo, los derechos humanos, que tenía claro determinados límites también. Y en los últimos años me parece que la izquierda se ha desviado a algo mucho más allá de eso. Y con ella se ha arrastrado una buena parte de la sociedad, ¿no? Porque hay una influencia enorme de ese pensamiento muy de izquierdas en la academia, en los medios de comunicación. Sin embargo, quiero pensar que en cualquier momento ese péndulo va a empezar a girar o va a empezar a moverse en el sentido contrario y que en ese movimiento una de las primeras cosas que se va a dejar atrás es este antisemitismo atroz, que no tiene sentido en el siglo XXI, en sociedades libres como las que se supone que vivimos, y que desde luego nunca ha tenido sentido, pero después del Holocausto debería haber sido una tragedia de ese tamaño, una tragedia tan descomunal, algo tan horrible, por lo menos debería haber sido una vacuna eterna, ¿no? Para el antisemitismo. Y por desgracia, pues vemos que no lo ha sido. No estoy diciendo que estemos en la misma situación que en la Alemania del 33, pero sí que, vamos, las señales son lo suficientemente preocupantes como para que estemos, pues eso, muy preocupados. Pero bueno, yo creo que sí, que eso va a pasar, que va a pasar en muchas cosas, que se van a recuperar espacios de libertad personal que hoy en día se están perdiendo. Y que también va a haber formas de pensamiento muy radical y muy y bueno, y que ahora sea antes no estaba vinculado a la izquierda, pero ahora es obvio que sí que lo está, y que bueno, y que las vamos a dejar atrás en los próximos años. Si no es así, la verdad es que Occidente tiene un panorama muy complicado.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Carmelo Jordá. Muchas gracias por verbalizar ahora oralmente, pero también especialmente a través de tu pluma en los medios, estos pensamientos, estas sensaciones y emociones creo que comparten no solamente los judíos ni la gente que les gusta o no les gusta Israel, sino simplemente que entienden que el mundo tiene que ser un mundo de convivencia con determinadas reglas para poder hacerlo. Muchas gracias por habernos
Efectivamente.
atendido.
Nada, un abrazo.